Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A todos, ¿cómo están? Bueno, soy Patricia Mullen, estoy nuevamente en el segundo programa de los 12 programas que vamos a compartir acá por FM Mantra, en este ciclo de charlas y encuentros que se denominan Herramientas para tu Vida, en los cuales vamos a compartir como si fuera un pequeño, breve proceso de conciencia, teniendo en cuenta que casi todas las cuestiones en nuestra vida que tienen que ver con algún sufrimiento, alguna dificultad, alguna imposibilidad, alguna enfermedad o toda situación de conflicto que tengamos, básicamente está ocasionada por una falta de conciencia sobre nuestros procesos, por lo cual este ciclo va a tener como este objetivo, ¿no? Para los que estuvieron la vez pasada y nos acompañan a lo mejor hoy, o para los que hoy es la primera vez que nos acompañan, la idea es que podamos ir viendo como grandes aspectos, grandes ámbitos o grandes cuestiones de nuestra vida para sumar justamente esas herramientas que tanto nos hacen falta y que hacen que nuestra vida en muchos momentos sea algo difícil de transitar, no le encontremos la vuelta, como decimos habitualmente, no entendamos a dónde está la salida, a dónde estoy atrapada, qué es lo que sucede. Entonces, en el programa del jueves pasado, estuvimos hablando sobre, el título era La historia que nos construye, ¿no es cierto? Entendiendo que la vida que nosotros tenemos hoy, la forma en que nosotros somos, la manera en que nos manejamos, es el resultado de toda la información que ha ido actuando sobre nosotros desde nuestro transgeneracional, nuestro proyecto sentido, nuestra infancia, la construcción de una identidad, tema del cual vamos a hablar hoy. El título del encuentro de hoy se llama Nuestra falsa identidad, ¿no? Que puede parecernos algo como falsa identidad, yo soy quien soy, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo esta identidad, quien nosotros creemos que somos, que a veces reafirmamos y nos autodefinimos de cierta forma, en realidad es solo una parte de lo que nosotros somos, y esta creencia en esa falsa identidad tiene serias consecuencias en nuestra vida. Si partimos de la base de que nuestra vida y nuestra historia es una construcción, significaría que en esa construcción hay una serie de informaciones que dan un cierto resultado. ¿Qué resultado? Y el resultado es mi vida, ¿no? ¿Y quién yo creo que soy? Entonces, todos nosotros vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida y desde el momento que empezamos a tener como una cierta conciencia sobre nosotros mismos, conciencia que por supuesto está determinada, como hablamos la vez pasada, por la mirada de los otros, por la mirada de mi madre, por la mirada de mi padre, por la mirada aprobatoria, por la mirada desaprobatoria, por la mirada de inclusión, por la mirada de exclusión, ¿no es cierto? Dependiendo de la forma en que a mí me hayan mirado, de la forma en que me hayan tratado, yo voy construyendo mi percepción sobre mí misma y conformo una serie de creencias o de pensamientos sobre mí que en ningún momento voy a discutir si son válidos o no son válidos. Simplemente los tomo, los recibo y los instalo como se instala una información en el disco de una computadora. Y a partir de ahí yo me voy manejando como si fuera con ese programa. Me voy manejando con una idea de quién yo creo que soy en función de la forma en que los demás me dicen que soy y la forma en que me han mirado. O sea que en este momento de que se construye nuestra identidad, que se va construyendo por supuesto a lo largo de toda nuestra vida, pero básicamente se construye en la infancia, hay una frase que dice, se mira la vida una sola vez. En la infancia. El resto es solo memoria. Nosotros podríamos decir, pero no, ¿cómo decís eso que es solo memoria? Si nosotros vamos eligiendo, vamos decidiendo, vamos siguiendo cierto camino, vamos haciendo ciertas actividades, vamos tomando ciertas direcciones, pero todas esas cuestiones están absolutamente determinadas por la forma en que yo he mirado y he sentido mi infancia y mi percepción sobre mí en esa instancia de mi infancia. Ahí yo me construyo, creo una, una cierta percepción sobre mí, como les digo, y entonces la voy a ir obedeciendo a lo largo de la vida. Si yo creo que soy de esta forma, porque, y instalo en mi mente una cierta creencia de que yo soy así, de que soy una persona ansiosa, de que no puedo hacer tal cosa, de que no sé poner límites, de que para ser aprobada me tengo que quedar callada, que si tengo cierto comportamiento me aprueban y si no, no me aprueban, voy instalando mecanismos automáticos en función de esa identidad que yo creo que soy y que creo que tengo, para, como decíamos la otra vez, ir siendo aceptada, poder encajar en ese entorno que es mi historia, mi familia, la sociedad, los entornos en los que yo me empiezo a mover. Entonces, podemos decir que en esa instalación de creencias sobre cómo yo soy, resultado de cómo me han mirado, se va haciendo como una programación inconsciente. Entonces yo, muchas veces me preguntan, ¿y vos cómo sos? Y yo, esto es un trabajo que yo en la consulta lo hago mucho con las personas, ¿no? Y cuesta mucho decir cómo creo que yo soy. Imagínense, la persona me dice, uy, qué difícil lo que me estás preguntando. Lo tengo que pensar, no sé, no me sale así tan fácilmente. Le digo, bueno, eso que no te sale tan fácilmente y que te parece tan difícil de explicarme ahora en este momento, es lo que está determinando minuto a minuto tu manera de comportarte, los vínculos, la forma en que te relacionas en los vínculos, las cuestiones que podés en tu vida, las cuestiones que crees que no podés, están determinadas por esa percepción de vos que hoy te resulta tan difícil de identificar. Entonces, imagínense qué ajenos a nosotros mismos estamos. Funcionamos de una cierta forma en una automatización de una información que se instaló en mi mente subconsciente, pero cuando alguien me pregunta cómo soy, lo tengo que pensar y no tengo muy claro. O sea que esa información, como dice Mario Alonso Puig, el sistema de creencias, tiene vida propia y las creencias empiezan a actuar por mí. Cada vez que yo tengo que accionar o enfrentar una cierta situación, es como que mi mente subconsciente me dice, ¿cómo era que nosotros somos? Va a la base de datos, busca la creencia y yo acciono y obedezco la creencia sin cuestionarme si esa creencia es verdadera, si es una creencia que me posibilita ir a mí hacia adelante o es una creencia que me mantiene en una limitación o en una retracción de mi persona. Entonces, imagínense que si nosotros vamos por la vida construyendo esa falsa identidad, una identidad que creemos cierta, ¿no? Y la vamos obedeciendo, vamos activando y de alguna manera representando un cierto personaje. Y cuando digo personaje, no es un personaje porque es una falsedad que yo estoy intentando mostrarme como no soy, sino un personaje porque yo creo que yo soy así, yo me creo el personaje resultado de esas creencias y de esa historia. Entonces, el personaje lo voy representando, como si yo a mí me hubiera tocado en un cierto libreto, en una obra de teatro, y me dijeran, vos haces el personaje de tal. Entonces yo me aprendo el libreto y lo voy representando por la vida. Y me voy relacionando con otros, estableciendo vínculos, estudiando una carrera, haciendo lo que sea en el ámbito que sea de mi vida, desde el personaje. Y por supuesto que sabemos que todo personaje tiene sus limitaciones, ¿cierto? Si yo tengo un personaje de persona sumisa y desvalorizada, no voy a ir por la vida llevándome todo por delante e imponiéndome y diciendo, acá estoy yo. Pero lo paradójico de esto es que el personaje que yo represento involuntariamente nunca lo elegí de manera consciente. Nunca lo pude diseñar cómo quiero ser, cómo me gustaría pensar, cómo me gustaría manejar. Todos venimos con esta información familiar, social, cultural, donde hay una serie de mandatos y creencias instaladas, no cuestionadas en general, y uno las va obedeciendo, porque bueno, todo el mundo piensa así, yo también pienso así, en mi casa se decía esto, se pensaba así, y yo repito, ¿no es cierto?, como un muñequito en automático, repito una información, como decimos, que yo nunca he elegido. Entonces imagínense que nosotros, a partir de ese personaje que construimos como verdadero, que tiene una serie de creencias y que tiene como un rol o un papel a representar y a desempeñar, voy actuando en mi vida y lo voy como si fuera reafirmando en cada una de mis actitudes. Porque si mi personaje, por ejemplo, fuera que soy la rebelde de la familia, después vamos a analizar algunos de los personajes posibles para que nuestros oyentes puedan como identificarse cuál será el personaje en el que yo me activé, cuál será el personaje que la historia familiar de alguna manera generó en mí y que he ido obedeciendo a lo largo de la vida. Esta es una pregunta interesante que a lo mejor uno nunca se ha hecho, Y es súper importante, muy importante poder hacérsela en algún momento porque ese personaje, como ya vamos a ver, tiene dos aspectos. Un aspecto positivo, porque me hace activar a mí muchísimos recursos que son un capital en mi vida, y también tiene trampas que muchas veces van a ser hilos que a mí me retienen en lugares de malestar o de incomodidad porque no estoy siendo verdaderamente yo. Ustedes vieron que muchas veces en las circunstancias de nuestra vida, nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos angustiados, nos sentimos incoherentes, nos sentimos que no estamos pudiendo ser nosotros. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos un registro de nuestras emociones? Sí lo tenemos. ¿Porque no tenemos un registro del malestar? Sí lo tenemos. Pero el personaje es como una voz que va a hablar en mi cabeza, va a rumiar de manera automática y me va a decir, vos sos así, quédate quieta, no digas nada. Si vos no actuás de esta forma, ¿cómo te vas a animar a hacer esto? Entonces, se instala esta voz en mi mente y habla sola por mí cada vez que yo estoy en un entorno en el que tengo que tomar alguna decisión o me tengo que vincular con alguien. Entonces, muchas veces cuando a mí me preguntan cómo sos, yo digo que soy de esta forma y de esta forma. Y en esas creencias con las que yo me autodefino y que las reafirmo de manera así como concreta, es increíble cómo nosotros muchas veces reafirmamos absolutamente nuestras creencias limitantes, que hacen que el personaje diga, ok, nosotros somos de esta forma. Por ejemplo, esto que todos nos vamos a ver reflejados, esta cuestión, yo soy una persona que no sé poner los límites, o que no puedo quedarme quieta, esas personas que no pueden parar, que tienen mecanismos de hiperactividad, de que siempre están haciendo cosas, ¿no? Y entonces uno les dice, che, pero pará, sentate un ratito, descansá, no, no puedo, yo no puedo quedarme quieta, no puedo estar sin hacer nada, porque si no mi mente se pone a pensar. ¿No es cierto? Entonces, definimos y reafirmamos las creencias limitantes que nuestro personaje nos dice que nosotros tenemos y que nosotros somos de esa manera. Entonces, como decíamos la vez pasada, si uno no hace en algún momento un trabajo consciente, va a ser muy difícil que pueda tener un personaje elegido conscientemente, que sería aquel personaje que a nosotros nos va a hacer sentir bien y que nos va a permitir estar en coherencia con lo que son nuestras verdaderas necesidades. Otro inmenso tema del que vamos a hablar en otro de los episodios es la coherencia emocional, ¿no es cierto? El poder escuchar lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, poder actuar coherentemente con esa información en mi vínculo con el mundo exterior. Y antes de seguir, quiero acá responder algunas preguntas que me quedaron pendientes el episodio anterior. Rubén Darío nos decía, desde La Plata, hola, buenas tardes. ¿Qué nos pasa cuando bloqueamos esas emociones nuestras que los demás no aceptan? ¿No se convierte eso en una olla a presión? Me preguntaba Rubén. Sí, Rubén, claramente se convierte en una olla a presión y justamente tiene que ver con esto que dije en último término, que es mi coherencia, porque a ver, nuestras emociones son absolutamente válidas para nosotros y deberían ser un escalón o un impulso para que yo accione en coherencia con esa emoción que tengo. No sé, me enojé con vos, te puse un límite, me maltrataste, te dije que esto no lo voy a aceptar, te pido que me respetes. O sea, siento una emoción que me está hablando de una información interna, en ese contacto mío, experiencia de la realidad, siento cierta cosa y esa emoción me está marcando una dirección para que yo accione en consecuencia con esa emoción, ponga un límite, diga que no, etc. Muchas veces lo que sucede es que, Rubén, que nosotros bloqueamos esas emociones, tal cual lo estás diciendo en tu pregunta, porque los demás no aceptan que nosotros quizás seamos coherentes o que no estemos de acuerdo con lo que otros esperan de nosotros o que tengamos un criterio diferente. Y por supuesto que toda vez que nosotros, digamos, hacemos un nudo, por decir así, o bloqueamos o racionalizamos una emoción es una energía que cuando no está drenada hacia afuera, no está gestionada, se convierte en una olla a presión y a mí me demanda un costo emocional importante. Entonces, esta revalorización de las emociones como indicadores, como un camino que me marca, anda por acá, fíjate acá, pone un límite acá, decí que no acá, es muy importante de recuperar. En vez de enjuiciar las emociones como solemos hacer, o racionalizarlas, o rechazarlas, o creer que no es para tanto. Lucía Rodríguez también desde San Martín de los Andes nos preguntaba el otro día, decía, lo que mi mamá y mi papá esperaban de mí cuando yo era chica, ¿se moldea para la vida adulta? O sea, si esperaban que sea la mejor en todo, por ejemplo, gracias, te escucho desde San Martín de los Andes. Bueno, esto tiene que ver con lo que el otro día, Lucía, yo les compartía acerca del proyecto Sentido. Una de las partes de nuestra vida que nos estructura, ¿no es cierto?, es toda la expectativa consciente o inconsciente de mis padres al momento, antes de nacer ya hay una expectativa inconsciente y otra consciente, y después, cuando nazco, también se esperan cosas de mí. Y ahí empezamos, como también les compartí el otro día, como si fuera a negociar entre lo que yo necesito y las expectativas de los otros. Porque si yo soy lo que mis padres esperan, claramente yo tengo la aprobación, ¿no es cierto? Entonces, si yo dejo de ser yo para ser aprobada por mis padres, que todos necesitamos la aprobación, el reconocimiento y la pertenencia, de alguna manera empiezo a dejar de ser yo para hacer lo que los otros esperan de mí. Y claramente me estructuro en función de lo que los otros esperan, con lo cual me olvido de lo que necesito yo. Entonces ahí se produce ya como una desconexión de nosotros. Tiene un poquito que ver con lo mismo que preguntaba Rubén, ¿no? Que la dificultad que tenemos de escucharnos, de darle una validez a lo que nosotros internamente sentimos. Clara decía buenas tardes, gracias por estas propuestas. Marina Durán, súper clara, Patricia. Dori Núñez nos saludaba desde Venezuela. Gracias, Doris. Y Andrea preguntaba, ¿buscamos inconscientemente arreglar lo que no estuvo bien en nuestras relaciones adultas con otros? Y sí, claramente, fíjate, Andrea, que nosotros venimos con heridas emocionales, que ya vamos a tener un capítulo, un episodio sobre heridas emocionales. Entonces, como venimos con carencias y cuestiones que nos faltaron, que eso justamente es una herida emocional, vamos a salir al mundo en un intento inconsciente de reparar esas heridas a través de otras personas, ¿sí? Pero lo que sucede es que nadie más que nosotros mismos puede sanar esa herida emocional. Por eso muchas veces tenemos tantos desencuentros en los vínculos, porque estamos esperando que el otro sane retrospectivamente una herida que en realidad se me generó a mí en el entorno familiar con lo que era el vínculo con mi madre y el vínculo con mi padre. Acá, por ejemplo, Sonia nos está diciendo, ¿significa entonces que si una persona, por ejemplo, un jefe, me trata mal, esa es mi creencia? A ver, esto no significa, Sonia, que otras personas muchas veces no se comporten con nosotros de manera incorrecta, ¿no es cierto? Pero si yo permanezco y no pongo un límite en este maltrato, hay una creencia subconsciente en mí de que yo quizás merezco ese maltrato o una sensación de desvalorización. Vos fíjate que en la vida en general, si vos ves una persona que está segura, una persona que tiene presencia, es muy difícil que a esa persona la desvaloricen. ¿Por qué? Porque emite una energía de fortaleza, de seguridad, de límite. Entonces, como todos estamos determinados por la historia que hemos tenido, no es que sea tu creencia, ¿no es cierto? Sino que tal vez estás emitiendo por la historia familiar que has tenido una energía como de persona susceptible de no ser bien tratada. Entonces, bueno, claramente hay que ir siempre a la historia familiar a ver a dónde está mi desvalorización y también saber que estamos siempre reeditando situaciones del pasado, ¿eh? Entonces, es fundamental ir a la historia familiar en algún momento, porque ahí se activan todas nuestras creencias, nuestro mecanismo, el tipo de energía que emitimos al mundo. Y los demás perciben la energía que tiene nuestro personaje. Acá está Rubén Darío nuevamente. Hola Rubén. Dice, buenas tardes. ¿Puede ser que uno cree ese personaje como una máscara ante el mundo? Sí, claramente también, Rubén. Porque nosotros, después vamos a ver cuando veamos las heridas emocionales, que nosotros para cubrir esas heridas emocionales también buscamos mecanismos de compensación y también activamos máscaras, tal cual, que son como armaduras que son funcionales para que nosotros no estemos todo el tiempo vulnerables y en contacto con el dolor que traemos de la historia familiar. Así que adoptamos máscaras, adoptamos mecanismos de compensación, que ahora vamos a ver algunos, más allá de que en el episodio propiamente de mecanismos adaptativos lo vamos a ver con más profundidad. Continuando con el planteo de lo que les quería decir, fíjense que hay algo que se llama prescripción de rol en psicología. ¿Qué significa esto? Significa que un rol, una actitud, un cierto personaje tiene ciertas características. Vamos a dar un ejemplo. El jefe de una empresa, ¿cómo es la prescripción de rol? Y bueno, tiene que ser una persona que tenga don de mando, que tenga criterio, que sepa decidir, que sepa manejar personas. Esta es la prescripción que tiene el rol. Una persona que no tiene esas habilidades no podría ocupar un puesto así porque le faltarían los recursos. Entonces, nuestro personaje también tiene una prescripción de rol. Entonces, para que ya vayamos haciendo ese proceso, ¿qué personaje habré tenido yo? ¿Cuál es la identidad que yo he ido construyendo sin elegirla conscientemente? ¿Cómo me han mirado los otros en mi historia familiar? ¿Cómo me he manejado yo? Porque si yo considero, por ejemplo, que soy, tengo el personaje de la rebelde, porque, no sé, siempre en mi historia familiar me han dicho, vos nunca estás de acuerdo con nada, siempre estás confrontando, siempre nos estás peleando, sos la rebelde. Yo me voy a ir manejando como la rebelde, porque además los demás me miran y esto me brinda a mí como si fuera un hilo de identificación con la mirada de los otros. Entonces, como los otros me miran, también a mí me otorga como una identidad frente a los otros. Entonces, muchas veces, esos lugares quedan como fijados en nosotros como comportamientos, porque es la forma en que mi madre me mira. La vez pasada hablamos sobre los hilos saludables que todos necesitaríamos en nuestra historia para construirnos sanamente. Una mirada aceptable de mi madre, una mirada aceptable de mi padre. Cuando esto no sucede, quedo pegada a una mirada como negativa, y entonces reafirmo, porque ese es el único hilo que yo tengo de conexión a través del cual mis padres me pueden mirar. Entonces, fíjense que también el personaje que tiene que ver con esto que acabo de decir, nos da una cierta pertenencia. Ah, ella es la rebelde. Ah, pobre, ella es la más chiquita. Ella es la hija perfecta. Ella es la buenita, es la sumisa, no sabes lo buena que es esta nena. Entonces, esos son lugares en los que la mirada del otro nos coloca. Entonces nosotros a veces nos quedamos en esos lugares porque ahí tenemos reconocimiento, ahí nos están mirando y todos necesitamos absolutamente la mirada de los otros, ¿no? Que sería otro lindo tema para tratar en algún episodio, cómo nos condiciona la mirada de los otros. Vieron que a veces hay personas que dicen, no, a mí la mirada de los otros no me importa, que piensen lo que quieran, pero esto no es cierto, porque la mirada de los otros a nosotros nos construye a lo largo de la vida. Entonces, fíjense que en este personaje y en esta falsa identidad que nosotros vamos construyendo, nos vamos dando cuenta de que teniendo ciertas actitudes nuestro personaje es aceptado y teniendo otras actitudes nuestro personaje es desaprobado. Entonces viene acá lo que Rubén decía, también él hablaba de máscaras, pero también hablamos de mecanismos de adaptación, ¿no es cierto? Porque si yo sé que haciendo ciertas cosas tengo la mirada y el reconocimiento positivo, voy a hacer esas cosas porque necesito esa aprobación, ¿no es cierto? En cambio, si hago otras cosas, soy rechazada, soy excluida, soy desaprobada, etc. Entonces, todo el entorno y la forma en que nos hemos construido tiene una enorme incidencia en la manera en que nosotros nos vamos manejando por la vida. Fíjense que en esto de los mecanismos de adaptación o del personaje que adoptamos y que de alguna manera la historia familiar nos otorga un cierto personaje, ¿no es cierto? Vieron que en una familia, no sé, hay cuatro hijos, todos tienen un cartel diferente, ¿no es cierto? La más grande a lo mejor es la hija perfecta, después viene el del medio, la rebelde, la más chiquitita que es menos inteligente, ¿no es cierto? Todas esas cosas que van circulando en el discurso familiar se van naturalizando y se van como si fuera incorporando y siendo parte de esta identidad que nosotros estamos buscando hoy para poder hacernos conscientes de cuál es la información que está sobre nosotros. Porque si no vamos por la vida llenos de limitaciones, llenos de creencias limitantes, de que yo no puedo, de que yo no soy, de que no soy capaz de, que nunca me voy a animar a X cosa, y defendemos, como decía antes, de una manera muy firme nuestras limitaciones, que no necesariamente son verdad. O sea, muchas veces no son verdad. Y cuando uno, quizás en un trabajo terapéutico, resquebraja la creencia, rompe la creencia, la transgrede, digamos así, y se da cuenta de que sí podía, de que sí sabía, de que sí se animaba, de que no era cierto lo que yo me estaba diciendo de mí misma. Entonces ahí estamos como rompiendo el paradigma de lo que nosotros creíamos, rompiendo la estructura de nuestro modelo para poder abrirnos y expandir, que claramente esta es una de las maneras en las que se hace un trabajo terapéutico, ¿no es cierto? Romper el esquema que yo me creía como cierto y que hasta ahora sostuve ahí y lo defendía de una manera muy firme para poder permitirme incursionar en otras actitudes, en cambios, en comportamientos diferentes, en estrategias distintas para mi vida, verme haciendo cosas que antes no hice. Ustedes piensen que desde lo que es el enfoque de las neurociencias, se sabe que cuando uno circula por los mismos pensamientos, por las mismas conductas todo el tiempo, se establecen como caminitos neuronales en nuestro cerebro, donde el cerebro va siempre por lugarcitos conocidos. Entonces, toda vez que nosotros hacemos un cambio, rompemos una creencia, hacemos algo diferente al caminito que nuestro cerebro tiene incorporado como válido, enriquecemos el funcionamiento cerebral, ampliamos nuestra conciencia, rompemos creencias viejas, se dan cuenta, y se producen nuevos circuitos neuronales en nuestro cerebro, con lo cual nos estamos como expandiendo, haciéndonos más conscientes y soltando toda esa identificación con esa falsa identidad que hemos sostenido a veces hasta que somos personas muy adultas, ¿no es cierto? Y también fíjense que muchas veces, hasta que no tenemos realmente una situación importante en nuestra vida de conflicto, no nos ponemos a mirar esto, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la identidad que yo tengo? Si manejarme de esta forma me genera a mí siempre un sufrimiento. Vamos a dar un ejemplo que muchas personas se van a ver identificadas. ¿Vieron estas personas en las familias que son incondicionales, que siempre están para todo el mundo, que siempre pueden todo, que siempre son las que resuelven, pasa una cosa y todo el mundo recurre a ella? Bueno, este es uno de los personajes, ¿no? El que puede todo. Entonces, ¿es cierto que esa persona siempre puede todo? No, no es cierto que la persona siempre puede todo, pero tiene el personaje. Entonces, nosotros nos acostumbramos a representar el personaje de la que puede todo y los demás nos demandan que podamos todo porque es el lugar en el que nos pusimos y en el que nos ponen los otros. Entonces, cuando nosotros queremos, sentimos que ese personaje, por ejemplo, del que puede todo, está siendo molesto y yo me cansé y no tengo más ganas de estar porque estoy agotada y no me puedo ocupar de lo mío, cuando yo hago un cambio, viene como si fuera la desaprobación del exterior. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cómo? ¿No era que vos resolvías? ¿No era que siempre estabas por los otros? ¿Cómo es que ahora no tenés ganas de seguir representando la identidad que nos mostraste a todos a lo largo del tiempo? Por eso insisto en esto, de que nosotros no elegimos esta identidad. Por eso es tan importante en algún momento que nosotros nos preguntemos esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la identidad que yo he construido? ¿Cuál es el personaje que la familia me adjudicó? ¿Qué costos está teniendo para mí este personaje? A ver si hay alguna pregunta más. No, todavía no. Vamos a hacer un pequeño cortecito y seguimos en 2 minutitos, ¿sí?
Con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 923 2446 3028, en Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen, o por mail a patmargaretmullen@gmail.com.
Después de una pequeña pausa, en esta identidad que nosotros hemos construido, que yo he denominado nuestra falsa identidad, ustedes van a ver que creo que todos podemos reconocer esto, de que en cierto momento yo empecé a dejar de ser yo. En estas expectativas del entorno, en esta mirada que se tiene sobre mí, en estas creencias que los demás también asumen que yo soy, voy dejando de escuchar mi voz interna, la voz de mi verdadera identidad, el resultado de lo que son mis necesidades internas, para empezar a ser o seguir siendo, a veces a lo largo de toda mi vida, lo que los demás quieren que yo sea o lo que los demás esperan de mí, como decíamos, en esta necesidad de reconocimiento, en esta necesidad de pertenencia y de sentirnos aprobados, porque nosotros somos seres absolutamente sociales, somos seres gregarios y necesitamos el contexto, el entorno y justamente, como decíamos, la pertenencia como una de las tantas necesidades básicas que tenemos. Entonces, acá es muy importante poder registrar cuánto dejé de ser yo en esto de ser lo que los otros esperan de mí. Porque si yo dejé de ser yo, en algún momento esto me va a empezar a mostrar un cierto costo. Me va a mostrar o una incoherencia, o una ansiedad, o me voy a volver una persona muy controladora, o me voy a volver una persona ansiosa, como decía, o me voy a enfermar, ¿no es cierto? Voy a empezar a tener un síntoma, porque voy a empezar, al dejar de ser yo y dejar de ser coherente con lo que pienso, necesito, siento y quiero, yo empiezo a entrar inevitablemente en un cierto estrés. Por supuesto que depende de cuánto tiempo o en qué medida yo permanezca en esta incoherencia interna. El cuerpo, sabemos perfectamente ya, si miráramos desde lo que es la descodificación biológica, el cuerpo es la parte nuestra en la que se van a mostrar todos nuestros procesos internos. Lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra energía, nuestra coherencia, nuestra incoherencia, se va a mostrar en el cuerpo en forma de síntomas. Entonces, en esta falsa identidad que estamos hablando hoy, que estamos compartiendo, ustedes pregúntense si están con algún síntoma, con alguna enfermedad, teniendo que tomar alguna cierta medicación para alguna cuestión, ¿no? Que hoy hemos también naturalizado mucho los síntomas. Una persona que está coherente no tendría por qué tener un síntoma. Porque la biología no actúa, salvo que haya un estrés que supera cierto umbral de tolerancia. Entonces, si alguna de las personas que nos están escuchando tiene, no sé, hipertensión arterial, hipotiroidismo o hipertiroidismo, cualquier tipo de síntomas, gastritis, ¿no? Cualquier tipo de síntoma de los que tanto hay hoy y que de alguna manera parece que fuera parte de la normalidad, es importante saber que la identidad que esa persona tiene le está pasando factura, como decimos acá en Argentina, ¿no? Me está pasando factura significaría que esto tiene un costo para mí, que estoy negociando algo importante. O básicamente podríamos decir como que el personaje me está llevando a mí puesta, ¿no es cierto? Que me está llevando a mí y yo voy corriendo como detrás del personaje. Entonces, los síntomas, el malestar, la incoherencia, la angustia, las emociones desagradables son como luces que se nos prenden a nosotros como llamadores que nos están diciendo acá hay algo que tenés que mirar, porque la forma en que te estás manejando o lo que estás negociando o lo que estás permitiendo está teniendo un costo importante para vos, que no lo estás pudiendo gestionar, no lo estás pudiendo escuchar, tal vez no lo estás pudiendo registrar. En esta sensación de que a veces perdemos, ¿no? Que a mí me gusta mucho hablar de este concepto de la libertad, más allá de lo relativo que el término tiene, ¿no es cierto? De que nosotros, si no nos sentimos bien de una cierta forma, tenemos siempre la opción de modificar y cambiar. Pero fíjense, esta falsa identidad que tenemos, cómo nos atrapa como si fuera una red y me dice, no, vos sos así, no cambies. No te manejes de otra manera. Si nosotros somos así, dice mi mente subconsciente, que va y lee las creencias que se instalaron ahí, allá y entonces en mi historia familiar. Entonces, es muy importante saber que la identidad que nosotros hemos construido nunca la elegimos de manera consciente. Entonces, una forma interesante de hacer el proceso es preguntarnos cuáles son los costos que tiene el personaje que yo traigo incorporado en esta vida. ¿Soy la que puede todo? ¿Soy la incondicional? ¿Soy la hija perfecta? ¿Quién soy? ¿Soy la sumisa? ¿Soy la oveja negra? ¿La que no soy inteligente? ¿La que fue manipulada? ¿La que sufrió violencia? ¿Cuál soy en mi historia familiar? ¿En qué lugar quedé? ¿Cuál es la identidad que yo me creí de mí misma? ¿Y cuál es el costo que esa identidad o ese personaje no elegido tiene en mi realidad? Acá hay otra pregunta. A ver, María Laura dice, hola, ¿puede pasar que el personaje sea el que actúa todo el tiempo en lugar de yo misma? ¿Que el personaje haya tomado el control? Exactamente, María Laura, es lo que estaba diciendo recién, que muchas veces, yo digo esta imagen simbólicamente, como que el personaje nos lleva de los pelos y nosotros vamos con los pies colgando y el personaje nos dice, vamos para acá, hagamos esto, reacciona de esta forma, vos sos esto. Exactamente, es muy interesante tu pregunta porque el personaje casi siempre toma el control. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que el personaje tomó el control? Porque me está haciendo hacer cosas que en realidad yo no elegiría conscientemente hacer. Me está diciendo, por ejemplo, cállate, no digas nada, que el otro grita a ver si se enoja, las creencias de mi personaje, y yo permanezco en incoherencia en una situación en la que en realidad me gustaría poder poner un límite, ¿no es cierto? Me gustaría poder decir que no, me gustaría poder decir, ¿me podés respetar, por favor? A mí no me hables de esta forma, yo no estoy de acuerdo con la manera en que me estás tratando, pero el personaje me dice, shh, no digas nada, si vos nunca decís. Si vos cuando alguien habla fuerte o grita, preferís callarte porque sos una persona pacífica. ¿Entienden las trampas que tiene esta identidad? Acá Sonia pregunta, gracias, si el personaje ya no sirve, ¿se va adaptando? A ver, cuando el personaje ya no sirve, Sonia, el personaje empieza a molestar. Y esto es una bendición, que el personaje nos empiece a molestar. Porque si nos adaptamos, de alguna manera, seguimos negociando una incoherencia interior, ¿no es cierto? Entonces, si el personaje ya no sirve, el personaje, como te digo, molesta, incomoda. Es como si fuera un traje viejo que yo me puse y que a mí ya me aprieta, me molesta, me resulta incómodo. Entonces, retomando esto que decía de la importancia de prestar atención a lo que nosotros sentimos y darle a esa información emocional un valor, el valor de que me está hablando de algo mío, me está trayendo conciencia de lugares míos en los que no tenía conciencia. Entonces, para esto necesitamos, como siempre digo yo, un ojo observador, un ojo que en algún momento mire esta falsa identidad y diga, bueno, a ver, esta identidad que yo construí, este personaje, ¿soy yo verdaderamente? No, ¿cómo sé si soy yo? Porque si soy yo me tendría que sentir bien, tendría que estar cómoda, tendría que más o menos fluir con las situaciones, tener una coherencia, una tranquilidad, no tener una enfermedad, no tener estrés, no tener ansiedad, no tener necesidad de controlar, ni mecanismos de dependencia emocional, ni vínculos tóxicos. Nadie elegiría, ustedes piensen que nadie elegiría conscientemente ni vínculos, ni situaciones, ni actitudes que le hicieran daño. Y sin embargo, en infinitos momentos de nuestra vida, nos encontramos en situaciones, en vínculos, en circunstancias que nunca hubiéramos elegido transitar. ¿Por qué? Porque venimos con la información y la falsa identidad que nos dice, vos sos así, quedate acá, no reacciones. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante en este proceso que intento compartir con ustedes, que podamos analizar y ver en cada uno de nosotros esos aspectos que están condicionando nuestra vida, que están condicionando nuestros vínculos, que están determinando la forma en que yo me siento, para que yo pueda como cuestionar todo lo anterior, cuestionar en el mejor sentido, entendiendo que se trató de una automatización, que yo nunca elegí ser de esta forma. Entonces surge la gran pregunta, que sería, bueno, ¿y cómo quiero ser entonces? Voy a dar el ejemplo de alguno de los personajes que todos tenemos. Por ejemplo, la loca de la familia. ¿Cómo se comporta una persona que es llamada la loca de la familia? ¿Cómo loca? Siempre reacciona, obedece el rol, obedece la información del personaje, ¿no es cierto? La oveja negra. La oveja negra es la excluida, la distinta, la que no sos como nosotros. Sos distinta, pensás distinto, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, como decíamos, la que nunca está de acuerdo, la persona, la hija perfecta. Ustedes fíjense que en estas falsas identidades que construimos, hay algunas identidades que pueden parecer muy beneficiosas. Ser la hija perfecta, la más linda, la más inteligente, etcétera, la que está siempre para nosotros, la que siempre está disponible y ayuda. Son personajes lindos, vamos a decirlo, porque nos proveen la aprobación, el reconocimiento y el amor de todo el mundo. Pero en general, estos personajes que parecen mejor que ser la oveja negra o la loca o la burra de la familia, son personajes que nos mantienen igualmente atrapados en su trampa. ¿Se dan cuenta? Porque son personajes que cuando yo ya no puedo, o no quiero, o me cansé, o estoy agotada de ser la más inteligente, que todo el mundo me ponga en ese lugar que para mí se convierte como en una exigencia, ¿cómo hago para salirme del personaje que todos creyeron que yo era y además que me provee a mí la aprobación, el reconocimiento y el amor de toda mi familia? ¿Cómo hago para salirme del lugar? Entonces, todo personaje es en cierta forma una prisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que es importante entender esto, que nosotros tenemos muchos aspectos que mirar en nuestra vida. Por ejemplo, la historia, las creencias, los mecanismos, las heridas, ¿no es cierto? Las emociones, ¿qué hacemos con nosotros con las emociones? ¿Qué hace nuestro personaje con las emociones? ¿Y cuál es la programación que traemos que nos hemos comprado como cierta? El personaje es resultado de todas esas cosas. Entonces, si nosotros nunca hemos mirado estas cuestiones, fíjense que nos va a resultar bastante difícil transitar la vida y los procesos de una manera bastante cómoda, ¿no? O por lo menos aceptablemente cómoda o coherente. Fíjense que acá en esta obediencia que el personaje tiene a quien cree que es, hemos muchas veces naturalizado la no escucha interna. Este es un inmenso tema, ¿no es cierto? No escuchar lo que yo realmente necesito y quiero, que tiene que ver, como decíamos, con la coherencia. Si yo siento que quiero hacer tal cosa, ¿por qué no la hago? Y no la hago porque el personaje me dice, no, eso vos no lo podés hacer, fíjate que nosotros no somos de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que saber que la información vieja, por llamarlo así, la identidad vieja, cuando yo estoy haciendo un proceso de conciencia o un proceso de cambio, que sería como los dos lugares en los que me puedo parar, la automatización o la conciencia. En la automatización no veo nada y obedezco a información automática, y en la conciencia miro, activo una mirada consciente, miro, cuestiono, pongo en duda el personaje, las creencias, mis posibilidades, mis imposibilidades, y rediseño como a mí me gustaría que esto sea. Este es un proceso, piensen ustedes, que siempre nosotros podemos hacer, pero normalmente estamos como tan aturdidos por información exterior, por esta desconexión que este sistema nos plantea, ¿no? De nosotros mismos, que como decimos en general, hasta que no atravesamos situaciones complicadas, no nos detenemos a mirar cómo fue mi vida, cómo me manejé, cuál es el personaje, qué costo tiene, qué pasa con mi coherencia, qué pasa con mi escucha interna, cómo gestiono lo que siento. ¿Puedo actuar acorde a lo que necesito y siento? ¿O estoy siempre con miedo a que me dejen de querer, a que me desaprueben, a que me abandonen, conectando nuevamente con las heridas emocionales que traigo? ¿Se dan cuenta cómo están todos interconectados los temas que estamos hablando? Por eso los vamos a ir transitando en los diferentes episodios, para que tengamos al final como un panorama completo, que yo pueda como enfocar una luz en mi vida y empezar a transitar y recorrer todo lo que hay, para que yo vea de todo lo que hay, qué es lo que a mí sí me sirve y qué es lo que a mí ya no me sirve y me está haciendo un peso, un obstáculo en mi manera de funcionar. Y me gusta hablar acá de los dos conceptos, no sé si los dije la otra vez, pero los repito porque son muy interesantes, si es que ya los dije. La trampa y el tesoro que tiene nuestro árbol, ¿no es cierto? La trampa y el tesoro que tiene, en palabras de Alejandro Jodorowsky, nuestra historia familiar, nuestro clan, nuestras creencias, nuestro personaje. Porque fíjense que la trampa es que yo toda la vida me quedara siendo, por ejemplo, la incondicional, la que siempre está para todo el mundo, la que es tan altruista que los demás siempre están primero que yo. Muchas personas seguramente de las que nos están escuchando están en este lugar o han estado en este lugar. ¿Cuál es el costo de este lugar? Agotamiento, cansancio, no puedo decir que no. Me siento culpable si no lo hago. Y además, desoír absolutamente, ni hablar eso, lo que es mi propia necesidad. Yo siempre me dejo para después, siempre me pospongo. Es muy difícil que una persona que está en el rol de la incondicional también esté incondicionalmente para sí misma. Es como que estoy acá o estoy allá. Por supuesto, como en todas las cosas, Esto de poder encontrar el término medio, el punto medio, la línea en la que estoy para vos, pero también estoy para mí, es un diseño consciente que nosotros tenemos que hacer. ¿Que está absolutamente a nuestro alcance? Sí, pero como decimos, como todos venimos con heridas emocionales y cuestiones que nos han dolido en la historia familiar, vamos buscando, que ya lo vamos a ver en otro episodio, mecanismos de compensación para que me quieran, para que me aprueben, para que no se vayan y no me abandonen como me abandonó mi padre cuando yo tenía 3 años. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos buscando sanar en el hoy a través de estos mecanismos, como decía Rubén, vamos tratando de sanar cuestiones viejas, pero las vamos tratando de sanar a través de los vínculos con otras personas, lo cual es importante también saber que es absolutamente inútil, infructuoso y lo que hace es llenarnos de frustración. ¿Por qué? Porque la única persona que puede rediseñar mi personaje, viendo cuál es el costo y cuál es el sufrimiento que este personaje me generó, soy yo. Cuando rediseño, bueno, acá me manejé de esta forma, listo, y esto tuvo esta consecuencia. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en coherencia con lo que necesito y siento para sentirme bien con la situación, ¿no? Esta es una sugerencia o una pregunta que yo en la consulta también muchas veces hago. Bueno, a ver, con esta situación que me estás contando, ¿cuál sería la acción coherente para vos que te haría sentir en paz, en tranquilidad y que tuvieras una seguridad al momento de hacerlo? Y bueno, diría y le diría tal cosa. O también, fíjense que a veces es bastante difícil cuando uno está involucrado emocionalmente y con todas estas heridas viejas activadas. Es como difícil saber cuál será la acción correcta que yo tengo que hacer, porque claramente la parte vieja de mi personaje me dice, ojo, cuidado, no hagas esto, mirá si pasa tal cosa, entonces yo estoy con un miedo de ser yo, vamos a decirlo de esta manera, hay un miedo de ser yo. Entonces, es importante decir que si yo no soy yo, que sería que me pueda realmente escuchar y pueda actuar en coherencia con lo que necesito y siento, nunca, jamás voy a estar con una sensación interna de bienestar. ¿Se dan cuenta? Porque si no me puedo escuchar a mí misma y no me puedo respetar a mí misma, voy a ir encontrando en el exterior, cuánticamente, personas, como por ahí decía, no me acuerdo el nombre de esta chica que nos preguntó, espérate que era acá, María Laura, Sonia, Sonia que nos preguntaba esto, ¿no? Va a ser muy difícil que si yo no me escucho a mí misma, los demás me escuchen. Yo me voy a encontrar en el mundo exterior como si fuera con el espejo o el reflejo de lo que yo internamente creo sobre mí. Es muy difícil que una persona sea maltratada, primero si no ha sido maltratada en su historia familiar, primero, con lo cual vuelve a reeditar una emoción que ya es conocida para ella. O sea, es importante que digamos esto, que sepamos esto, que nosotros en nuestra vida adulta y a lo largo de la vida en general, no encontramos situaciones nuevas, no encontramos emociones nuevas. El inconsciente trae una cierta información dolorosa o a reciclar o a integrar y nos va a ir poniendo diferentes escenarios en los cuales vamos a volver a conectar con la emoción, ¿no? Yo decía Carl Jung, ¿no? Que el inconsciente nos iba a poner tantas veces la misma situación hasta que la pudiéramos ver, pudiéramos entender qué nos estaba queriendo decir esa situación o esa emoción y pudiéramos tomar las riendas del proceso y poder integrarla, resignificarla o modificarla. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante, ya creo que nos quedan muy poquitos minutos, así que con esto más o menos quiero ya cerrar, que tengamos esto de entender que en este universo cuántico, en este paradigma del que tanto se habla hoy, donde hablamos de frecuencia, resonancia, vibración, energía, que eso es lo que somos y eso es lo que es nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, son energía y resuenan en una cierta vibración. Entonces nosotros vamos como atrayendo más de lo mismo, resonando en el entorno y con las demás personas, de acuerdo a la resonancia que nosotros estamos emitiendo desde la información que traemos de la historia familiar y nuestras propias creencias. Y nuestro personaje también resuena en una cierta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces atrae lo que tiene que ver con mi historia, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con mi frecuencia energética, ¿no es cierto? Si yo estoy vibrando en una emoción de desvalorización, voy a atraer personas que me desvaloricen. Si estoy vibrando en una emoción de rechazo, voy a atraer personas que me vuelvan a hacer sentir rechazada. Esto es así, entonces lo de afuera, el exterior, nos está como si fuera trayendo de regreso a nosotros mismos si podemos capitalizar nosotros el proceso. Entonces es importante entender que el afuera, en vez de señalarlo como el responsable de lo que mal que yo me siento, de lo mal que me tratan, de lo que hacen conmigo que no deberían hacer, que por supuesto no lo deberían hacer, ¿no es cierto? Me está dando a mí la oportunidad de volver a mí, dirigir el ojo de una cámara simbólicamente hacia mí y entender que si yo estoy viviendo una situación de humillación por parte de alguien, de rechazo, de desvalorización, vuelvo a mí porque esa persona me está mostrando algo que mi personaje debería poder trabajar en esta supuesto deseo o intención que todos tenemos de estar absolutamente bien, sentirnos coherentes, sentirnos conformes con quienes somos y básicamente no tener un estrés, porque cuando uno está con un estrés queda como restringido, queda como achicado, por decirlo una palabra vulgar. Entonces todo lo que es mi crecimiento, mi expansión, mi nutrición emocional, mi evolución como persona, queda bloqueado, queda limitado por este personaje que me dice vos no podés, vos no sabés, quédate acá porque nosotros somos esto. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si hay alguna pregunta más, que ya nos quedan unos poquititos minutos. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Entonces, les estaba diciendo, con esto ya cierro, hablamos de la trampa del personaje, ¿no es cierto? Que es que yo siga siempre respondiendo a la información y a las creencias que el personaje tuvo como válidas a lo largo de mi vida. Y el tesoro que tendría esta identidad nuestra, porque no es que todo está mal en nuestro personaje, hay parte de nuestra identidad que es rica, que ha adquirido recursos, que se ha potenciado gracias a la historia difícil que yo tuve. Esto es importante porque a veces nos quedamos solamente con lo que sería la parte dolorosa de la historia y no nos podemos dar cuenta que gracias a esa historia difícil de abandono, de soledad, de desprotección, de humillación o de muchísimas cosas, yo aprendí a salir adelante en la vida, adquirí mis recursos, aprendí a decidir, aprendí a resolver, aprendí a arreglarme sola en un montón de aspectos. Entonces, estemos atentos a dónde está la trampa de mi personaje, de mi falsa identidad, y dónde está el tesoro, que muchas veces, como el tesoro también se naturaliza, ni siquiera nosotros lo registramos. Y el tesoro, ¿saben qué? Lo ven los otros en general. El tesoro lo ven los otros cuando nos dicen ciertas cosas de nosotros que nosotros a veces ni nos damos cuenta de que las tenemos. Entonces, la invitación a nuestros oyentes es, bueno, que esta vez, en este momento, puedan mirar cuál será la identidad que yo construí. ¿En cuál de todos estos carteles que acabamos de enumerar me siento identificada o me siento que yo estoy resonando? ¿Cuál siento que es el lugar en el que me pusieron en la historia familiar? Que a veces lo dicen, ¿no? Nos lo han dicho, vos sos la tal, este es tal, este es así, esta otra es de otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese cartel ha sido como una prisión para nosotros. Nos ha hecho funcionar de cierta forma. ¿Somos realmente nosotros? No. Entonces, todo lo que de ese personaje nos ha generado estrés, todo lo que nos ha generado sufrimiento, imposibilidad, creencias de que nosotros no podíamos, es susceptible de ser mirado, enfocado, iluminado y básicamente rediseñado en una posibilidad de ir encontrando una coherencia, una tranquilidad interior y básicamente ejerciendo esta condición maravillosa que tenemos y que tantas veces olvidamos, que es nuestra libertad para elegir. ¿Eh? Bueno, espero que les haya sido útil toda esta información, que se queden pensando y nos vemos, si todo marcha bien, el próximo jueves a las 17. Los invito a compartir todos estos espacios que creo que son herramientas muy importantes de conciencia, una posibilidad de mirar cosas que tal vez nunca miramos y que realmente suman a nuestra vida de una manera sustancial. Bueno, muchas gracias por los que acompañaron, por las preguntas y nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo jueves.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 923 2446 3028, en Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen, o por mail a patmargaretmullen@gmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.